Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio al servicio en esta mañana. Pueden tomar sus asientos y abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 11. Vamos a comenzar con leer un versículo, después de lo cual vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Hebreos capítulo 11 y versículo 23 en esta mañana. Como ustedes bien saben, hemos estado estudiando este capítulo, básicamente personaje por personaje, aunque la semana pasada, por supuesto, tuvimos un pequeño descanso, ya que el hermano Ricardo y su esposa estaban aquí presentes. Decidimos entregarles el tiempo, pero hoy continuamos en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Leemos, dice, por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana que tenemos otra oportunidad para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste un sueño reparador anoche y estamos aquí, Señor, anticipando un buen estudio, anticipando leer cosas y estudiar cosas que serán de provecho para nuestras vidas espirituales. Hable directamente a la vida de cada persona, Padre, para que podamos ser exhortados e iluminados con tu palabra, y rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. En Hebreos capítulo 11, versículo 23, comienza con muchos otros versículos, donde dice por fe y después dice un nombre. Hemos visto la fe de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Sara, Isaac, Jacob, José. Y en versículo 23 dice por fe Moisés. Pero quiero decirles que la verdad es que Moisés actúa en fe desde el verso 24, 27. Pero en verso 23, no es Moisés que es elogiado por su fe, sino sus padres, y se lo voy a enseñar. Este versículo 23 es el primero de 5 versículos que hablan acerca de Moisés. Pero como les dije, antes de hablar de Moisés y la fe que él tenía en versículo 24 en adelante, necesitamos entender, hermanos, que la fe no es hereditaria. Pero los padres enseñan a sus hijos cómo vivir por la fe. Pueden ver en versículo 23 que Moisés nació, y Moisés era un infante en versículo 23. Abajo. Es imposible que un niño, un infante de esa edad, demuestre fe, o sea, siendo razonable. Así que debemos notar que las personas elogiadas por la fe en verso 23 son los padres de Moisés. Y lo sé porque cada verbo que encontramos ahí, de esconder a Moisés y no temer el mandamiento del rey, se atribuye a los padres de Moisés, no a Moisés mismo. Por supuesto, verso 24 ya habla de la fe del mismo Moisés, la fe que él mismo tuvo acerca de Dios. Esto es importante, hermanos, porque aunque no podemos transmitir a través de los genes una fe viva a nuestros hijos, si nosotros vivimos por fe, no solamente nuestras enseñanzas, sino nuestros ejemplos, podemos subir las probabilidades de que nuestros hijos también van a vivir por la fe. O sea, encontramos a Moisés que vivió por la fe en versos 24 y 27, porque en verso 23, él tuvo padres que también vivieron por la fe. Y este ejemplo de fidelidad encontramos en muchos pasajes de la Biblia. Un caso muy conocido es de Timoteo, que tuvo una madre y tuvo una abuela que también eran mujeres de fe. No obligatoriamente Timoteo iba a ser un hombre de fe, pero las probabilidades suben, hermanos, cuando nosotros vivimos por fe. Nada garantiza que nuestros hijos vivirán por la fe, pero les dije, si queremos dar la mejor oportunidad para nuestros hijos, tenemos que ser personas que también viven por la fe. Vamos a Números 26 y vamos a ver antes que nada quiénes eran los padres de Moisés, ya por sus nombres. Números 26 y versículos 58 y 59. Y vamos a asignar personas para leer, así que todos vamos a participar. Hermano José Solano, Números 26 y versículos 58 y 59. Gracias, hermano. Quiero que vean ahí, hermanos, que Amram y Jocabed eran los padres de, no solamente de Moisés, sino de María y también de Aarón. Y ambos eran de la tribu de Leví. Y algo interesante acerca de este matrimonio, acerca de esta familia, es no solamente que vinieron de la misma tribu, que los hacía primos, pero su relación era un poquito más cercana de ahí. Va en Éxodo capítulo 6, que tal vez lo que diríamos no es permitido hoy en día, en ese entonces aún no había sido prohibido por Dios. Éxodo capítulo 6, versículo 20, hermana Celeste. Gracias, hermana. Tal vez cuando leemos este pasaje lo encontramos extraño que un hombre se case con su tía. Pero no olvidemos que en ese entonces, hermanos, no estamos tan alejados de la perfección de Adán y Eva como estamos hoy en día. Hoy en día puede causar muchos problemas, muchos defectos por la cercanía de los genes y todo eso. Pero en ese entonces todavía no había sido prohibido. Después que Dios da los mandamientos a los hijos de Israel, esas relaciones cercanas ya llegaron a ser prohibidas. Y esto era algo muy común en ese entonces. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham se casó con su media hermana, Sarai? También vemos que Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo, no de un pueblo lejano, sino de alguien de su propia familia. Así que no hay ningún problema con esto, hermanos. Vamos a entender que Abraham y Jocabed no solamente eran de la misma tribu, sino ambos eran adoradores de Jehová, y así dieron una buena oportunidad para sus hijos también aprender e imitar la fe que ellos tenían. Ahora bien, esto es acerca de los padres de Abraham, pero vamos a, los padres de Moisés. Vayan a Éxodo capítulo 1 ahora, porque ya vamos a hablar de la fe que Abraham y Jocabed tenían, primero viendo los tiempos peligrosos en que ellos vivían. Los tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. ¿Cuáles eran las condiciones espirituales en el país en donde estaban ellos en Éxodo capítulo 1? No tenemos que dejar nada a la imaginación, porque la Biblia nos dice exactamente cómo los hijos de Israel vivían en ese entonces. Hermanos, antes de ver esto, quiero decirles algo. Nadie puede controlar la época en que nació. O sea, yo nací en el año 1985. No tenía ningún control sobre eso. Nací en este país, tampoco tenía control sobre eso. Donde usted haya nacido y la época en que usted nació, no tuviste ningún control sobre eso. Y a veces yo pienso, y no sé si realmente lo haría, pero me gustaría haber vivido en otra época, cuando la vida era más sencilla. Y a veces yo miro como la gente vive en el campo y dije, bueno, y digo en mí, tal vez eso sería una vida más codiciable. Pero la verdad, hermanos, es que no podemos controlar ni el tiempo, ni tampoco dónde nacimos. No solamente eso. No podemos controlar la época en que llegamos a ser padres. A partir de 2008, cuando nacieron las gemelas, mi esposa y yo llegamos a ser padres. En una época donde ya hay mucha tecnología, mucha transportación, mucha comunicación internacional. Los que fueron padres en los 1960 era diferente, en los 1800 era diferente. O sea, cada generación tiene sus desafíos y también tiene sus ventajas. Así que vamos a ver los tiempos peligrosos en que Abraham y Jocabed llegaron a ser padres. Éxodo 1, versículos 10 a 14. Hermano Michael, Éxodo 1, versos 10 a 14, por favor. Gracias, hermano. El primer punto acerca de los tiempos peligrosos en que Abraham, específicamente a Moisés, es que Israel estaba en esclavitud a un pueblo idólatra. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Los egipcios, por supuesto. Bien sabemos el trasfondo de esta historia. Cómo llegaron a morar en Egipto, ¿verdad? La historia de José, de sus hermanos y Jacob y todos ellos. Pero ya esas relaciones buenas que José tenía con el rey de Egipto habían pasado. Porque un nuevo rey que no conoció a José llegó a estar en poder en versículo 8. Y él trató severamente a este pueblo de Israel. Él tenía miedo de que los hijos de Israel formarían un golpe de estado para ellos apoderarse del terreno, de la tierra de Egipto y de todo aquello. Así que ellos deciden esclavizar al pueblo de Israel. Lo vemos en versículos 11 a versículo 14. Hermanos, seguramente los hijos de Israel sufrían injusticias diariamente, como cualquier esclavo va a sufrir, de las manos de un pueblo que no temía a Jehová. O sea, es bastante malo ser un esclavo. Pero luego ser esclavo a un pueblo idólatra es otra cosa. Porque estas personas, sus dueños, por decirlo así, los egipcios, no conocían a Jehová, no temían a Jehová, por lo tanto su estándar de moralidad era muy diferente de lo que Dios quería para sus hijos. Y por supuesto, eso trae efectos negativos para los hijos de Israel. Va en Ezequiel 20. Es importante notar, hermanos, la condición espiritual de Egipto para entender lo difícil que era para Amram y Jocabed criar a esos tres hijos en los caminos de Dios con temor de Jehová, estando rodeado de tanta idolatría y tanta maldad y tantas injusticias. Ezequiel 20 y versículo 7. Mi esposa puede leer ese versículo. En Ezequiel 20, cuando Dios está repasando la historia de Éxodo y el tiempo que los israelitas vivían en Egipto, habla de los ídolos de Egipto. Algo que descubrimos más adelante en la Biblia es que los egipcios eran idólatras. Adoraban al sol, adoraban al río Nilo, adoraban a los ejércitos del cielo, las estrellas, la luna y todo eso. Creación de Dios llegó a ser un ídolo para ellos. Ahora bien, los egipcios no solamente tenían cosas que llamaban dioses e ídolos para representar a esos dioses, sino ellos mismos tenían prácticas y ritos y sacrificios a esos dioses. Va en Levítico 18. Levítico 18. Levítico 18. Lo que vamos a hacer, porque no hay tiempo para leer todo el capítulo, es leer versículo 3 y después bajar al versículo 30. Arturo, ¿quiere leer? ¿Sí? Levítico 18, verso 3 y después verso 30. Gracias. Cuando Dios está preparando a su pueblo para entrar a la tierra prometida, les da ciertas instrucciones y les dice antes que nada en verso 3 que no deben de hacer según las prácticas abominables y las costumbres que ellos habían observado en la tierra de Egipto. Y si usted en su tiempo lee versículo 4, versículo 29, va a haber una gran lista de pecados. Pecados muy sucios, diríamos nosotros. Pecados sexuales, pecados espirituales. En fin, prácticas abominables, dice Dios. Los israelitas viviendo en Egipto, siendo esclavizados en Egipto, habían visto todo eso. La religión de los egipcios. Y Dios dice, cuando lleguen a la tierra prometida, también van a haber cananeos que practican lo mismo. Y ustedes no van a ser ni como vieron ustedes, ni como verán. Serán distintos, un pueblo santo para mí. Ahora bien, es fácil enseñar a sus hijos vivir en santidad y no vivir en pecados cuando todo el mundo a su alrededor está entregado al pecado. No es fácil. Eso fue el dilema de Amram y Jocabed. Estando rodeado de personas religiosas, porque su religión, de dioses falsos, de sus sacrificios y todo eso. Una gente religiosa, pero estaban esclavizando a otras personas, tratándolos muy mal. Y encima de eso, un sinnúmero de pecados. Deuteronomio 29. No, era un desafío muy grande para Amram y Jocabed criar a sus hijos en los caminos y el temor de Jehová. Deuteronomio 29, versículos 16 y 17. Gracias. Moisés está recalcando la historia a esta generación que va a entrar a la tierra prometida y les dice una vez más, ustedes saben lo que sus ojos vieron, las abominaciones, los ídolos, todos los ritos que ellos tenían en Egipto. Y no van a hacer cosa semejante. Ahora bien, Israel estaba bajo la influencia de personas que profesaban tener una religión, profesaban tener un dios, o mejor dicho, varios dioses, pero sus dioses no exigían la santidad. Y esto afecta, hermanos, a los hijos de Israel. Para tratar de ver la aplicación en nuestros tiempos. Vivimos en una época donde muchos profesan tener una creencia en Dios. Dios como término abstracto. No Jehová Dios de la Biblia. No Jesucristo. Fe en un Dios. Ahora bien, los hijos de Israel, estando esclavizados estos pueblos, este pueblo idólatra, veían que ellos profesaban tener fe. Sin embargo, su Dios o sus dioses a quienes servían les permitía a ellos esclavizar y maltratar a otro pueblo y también de hacer cosas abominables. Bueno, ¿será que podemos ver algo semejante en nuestros tiempos? Cuando tenemos muchas personas que creen en Dios según ellos, según su propia confesión, que tienen una fachada de espiritualidad. Sin embargo, sus vidas no reflejan cambios verdaderos y sus vidas o su sistema religioso permite cantidad de abominaciones que definitivamente, según el Dios de la palabra, son abominaciones. Déjame ir un poquito más adelante, Éxodo capítulo 1, y van a ver el efecto negativo en los hijos de Israel. Para ser muy franco, porque tal vez no están haciendo la conexión. Tenemos personas postulando para diferentes puestos. Ya estamos en la onda de las elecciones otra vez. Quienes profesan ser cristianos. Uno de ellos es un homosexual abierto. Y profesa ser homosexual. Y es homosexual. Hay otros que profesan ser cristianos. Sin embargo, aprueban el homicidio, o mejor dicho, el infanticidio, el aborto. ¿Qué clase de Dios permite esa conducta? Tal vez el Dios que tú has inventado, pero no el Dios de la Biblia. No el Dios de la Biblia. E igual que los hijos de Israel estaban viviendo en un país donde había muchos religiosos. Los egipcios eran religiosos. Pero su Dios y su religión permitía esto y el otro que definitivamente eran prohibidos por Dios. Éxodo capítulo 1, versículo 16 y después versículo 22. Hermano Papo, por favor. Gracias, hermano. Otra faceta de los tiempos peligrosos en que Amram y Jocabed tenían que criar a sus hijos. Y otra vez vuelvo y les digo, ellos no decidieron vivir en este tiempo. Simplemente así fue. Pero Dios les dio el poder para superar este tiempo difícil. Y lo que puso esta situación aún más difícil es que el gobierno, sus dueños, los egipcios, el mismo faraón, manda matar a todos los niños, a eliminar a todos los hijos varones. Vemos en verso 16 que la autoridad primero fue dada a las parteras. Que si cuando nace la criatura, si es hombre, si es niño, si es varón, lo vas a matar. Si es hija, entonces va a dejar que viva. Como las parteras temieron a Dios, y más adelante hablamos de eso, el rey de Egipto, en verso 22, da la autoridad no solamente a sus soldados. Esto es clave. Verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad en el río todo hijo que naciere y a toda hija reservar la vida. Ponte en los zapatos de Amram y Jocabed, que vives en una comunidad, que tal vez hay muchos israelitas, pero por supuesto están entre los egipcios. Y al partir de que Faraón mandó este decreto, todos sus vecinos, mujeres, hombres, jóvenes, oficiales, plebeyos, todos tenían la misma autoridad de tomar a tu hijo recién nacido y echarlo en el río. Aprobado, autorizado y mandado por el mismo rey. Estamos viendo esto para que ustedes entiendan los tiempos peligrosos en que Amram y Jocabed tenían que criar a sus hijos. Doy muchas gracias a Dios de que no vivo en esa época. Porque tal vez tenga cosas positivas, pero eso es bastante difícil, hermanos. Es cierto que nosotros tenemos tiempos peligrosos, pero yo creo, hermanos, que esto es sumamente peligroso para Amram y Jocabed. Esto mandó Faraón para impedir un golpe de estado por los hebreos. Manda eliminar a todos los hijos varones. Pero otra vez surge la pregunta, ¿qué clase de Dios tenían los egipcios donde el infanticidio es aprobado? O sea, los israelitas podían ver que estos egipcios tenían sus dioses, tenían su religión, y al mismo tiempo que profesan ser religiosos, están matando a los niños. Las cosas no cuadran. Vayan a 2 Timoteo capítulo 3. Yo creo, hermanos, que tal vez no a este nivel, pero en cierta aplicación vivimos en tiempos peligrosos donde la distinción entre el que es cristiano y el que profesa ser cristiano es una línea muy borrosa. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Hermana Denise, por favor. El apóstol Pablo le avisa a Timoteo de tiempos peligrosos que vendrían. Yo creo que sin duda estamos viendo muchas de estas características en nuestros tiempos. Si usted lee las características en versículos 2 a 5, podemos mirar a nuestro alrededor y decir que así es. Pero tal vez lo que más dificulta la crianza de hijos piadosos es lo que vemos en versículo 5. Personas que tienen una apariencia de piedad, una apariencia de espiritualidad, que profesan ser creyentes, profesan ser cristianos, conocen los ritos, las prácticas, las tradiciones. Sin embargo, esa influencia no cambia su vida, porque están viviendo literalmente como el diablo. Es lo que los israelitas veían en los egipcios. Personas religiosas con sus dioses, con sus normas, con sus ritos, todo eso, pero matando a infantes, haciendo cantidad de pecados, y viera cómo eso afecta la crianza de un niño, de una niña. Y así fue la situación en que Amram y Jocabed tenían que criar a sus hijos. Ahora bien, estos fueron los tiempos peligrosos. Vamos a Éxodo 1 otra vez. Porque de aquí en adelante vamos a ver cómo estos padres superaron todas estas dificultades. Y vamos a ver la respuesta de los fieles. Primeramente, Éxodo capítulo 1, verso 17. A ver, hermana. Chola, ¿quiere leer? Éxodo 1, verso 17. Gracias, hermana. El primer grupo de fieles son las parteras, en versículo 17. Quienes, a sabiendas del mandato del rey de matar los hijos hebreos, por temor a Dios y únicamente, no hicieron, o sea, obedecieron el mandamiento del rey y guardaban, reservaban la vida, aún arriesgando un trabajo. O sea, eso es lo de menos. Las parteras, por no obedecer a Faraón, pero aún más de ahí, estaban dispuestas a arriesgar su propia vida. Porque bien saben ustedes, en ese entonces, cuando el rey no consiguió lo que él quería, muchas veces acude a la violencia, o encarcelamiento, o persecución, aún la misma muerte, por atreverse a desafiar al rey y no obedecerle. Así que estas parteras, por temor a Dios, abstuvieron del pecado de matar a estos niños hebreos. Ahora, vamos a ver las acciones nobles de Amram y Jocabed. Éxodo 2, versículo 2. Hermana María, por favor. Gracias, hermana. Porque el tema central de esta mañana es la fe de los padres de Abraham, perdón, los padres de Moisés, Abraham y Jocabed. Y vamos a ver las acciones nobles de estos padres. Aún en este ambiente difícil, estos padres no pararon el embarazo. Es clave esto. Al final de Éxodo 1 vemos que el edicto fue dado por el rey de mandar a matar a todos los hijos hebreos. Y si pensamos que está en orden cronológico, el siguiente versículo, Éxodo 2:1, Éxodo 2:2, nos dicen que Jocabed quedó embarazada. Bueno, una experiencia común y corriente para padres. Pero ahora, en cambio, al embarazo donde dio a luz a María y a Aarón, donde no tenía esta amenaza en tiempos muy peligrosos. Vamos a suponer que duró 9 meses, como es común, 8 meses, 9 meses, por ahí. Y yo no sé, hermanos, honestamente, si en ese entonces podían adivinar con exactitud si iban a ser hembra o varón. Pero suponiendo que no sabían hasta el día del parto. Imagínense la anticipación y a la vez la angustia según pasaban los meses. Y los vecinos egipcios vio a Jocabed ya con la barriga. Y sabiendo que tarde o temprano iba a dar a luz. Y a ver si van a ser varón o van a ser hembra. Esto fue el ambiente en que Moisés nació. Pues da luz en versículo 2. Y la primera acción noble de Abraham y Jocabed es que escondieron a su hijo por 3 meses. Escondieron a su hijo por 3 meses. Esto es que tomaron todas las precauciones necesarias para que el enemigo, los enemigos, no alcanzaran a su hijo. Sabiendo que si con este al mercado, donde fuese, con este muchacho, cualquier egipcio tenía la autoridad por el rey para tomarlo, arrebatárselos y echarlo en el río. No es nada fácil tratar de esconder un recién nacido que llora mucho y llora a veces sin consuelo. Y uno trata de calmarlo y todo. Y por 3 meses estos padres aceptaron este reto alto, considerando el ambiente peligroso, y protegieron a este niño indefensible de todos los peligros. Cuando vemos las acciones nobles de Abraham y Jocabed, por supuesto, vamos a hacer la aplicación personal para nosotros como padres. Ya que hay padres aquí, también hay abuelos, también hay tíos, así que hay aplicación para todos. Debemos tratar a nuestros hijos con esta misma dedicación en vigilar por ellos, especialmente durante los años formativos. Hermanos, ¿qué defensa podía ofrecer este niño Moisés de 3 meses para abajo? Ahora mismo el hijo de Cholo tiene unos 3 meses casi, ¿verdad? O sea, es indefensible. La Ruth, que tiene 6 meses, indefensible. Aún la Eva, con 3 años, indefensible. O sea, hay un periodo de la vida cuando nuestros hijos no pueden defenderse contra nada ni nadie. Totalmente indefensibles. Y estos padres aceptaron el reto de esconder a su hijo por 3 meses. Hermanos, debo decirles que el tiempo que debemos esconder a nuestros hijos de los peligros del mundo son más de 3 meses. Es más, seríamos muy malos padres si nada más los proveemos para ellos por 3 meses. Pero vamos a ver un principio con esto. Mientras no pueden defenderse ellos mismos, nosotros necesitamos poner una baranda de protección alrededor de ellos, donde el diablo, ni el mundo, ni ningún malvado pueda alcanzarlos. Necesitamos padres que están dispuestos a esconder a sus hijos de los peligros que hay durante los años formativos. Pero un día, en Éxodo 2, versículo 3, ahora vamos a ver, hermana Irma, Éxodo 2, verso 3. Gracias, hermana. La segunda acción noble de Abraham y Jocabed es que prepararon una arquilla de juncos. Cuando ya era imposible ocultarle más tiempo, pues así dice el versículo 3, no pudiendo ocultarle más, tal vez a los 3 meses, pues ya Moisés lloraba con fuerza y no podían tapar la boca lo suficiente rápido para esconderlo. Ellos vieron la imposibilidad del asunto de esconder este hijo más. Es imposible. Así que lo que hicieron ellos era preparar una arquilla. Jocabed hizo preparaciones para este niño, queriendo protegerlo del peligro. Y por supuesto, nuestra mente tira a la historia de Noé, que en Hebreos 11, versículo 7, dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y conocemos esa historia, ¿verdad? Noé construyó el arca donde su casa pudo tener albergue y acudir a ese arca y así ser librados del peligro. Pero algo muy importante, hermanos, sobre esta arquilla, no solamente es el recipiente en sí, sino el esmero que ella tomó en preparar esta arquilla. O sea, quiero que ustedes hagan la aplicación espiritual. Lo escondió todo el tiempo posible, por 3 meses. No le alcanzó nadie. 3 meses de éxito en cuidar a su hijo del maligno. Pero llegó el día donde tenía que soltarlo al mundo. Tenía que hacerlo. Así que con esa gran preparación hizo un pequeño recipiente para poner el niño adentro. Ahora bien, quiero que vean ustedes en versículo 3. No solamente hasta esta arquilla de juncos, dice que la calafateó con pez y betún. Él lo selló, todas las junturas. Muy necesario. ¿Sabe por qué? Porque si no sella las junturas de los juncos, entra el agua. Y en vez de ser un albergue para el niño, viene a ser su ataúd, ¿no es cierto? Entra todo el agua, Moisés va para abajo, ahí estuvo. O sea, no era suficiente con preparar algo rapidito, así una preparación improvisada. Las precauciones, sellando todas las junturas, para que el agua no entrase a ese pequeño barco y así ahogara a su hijo. Vayan conmigo, 1 de Reyes 22. Algo interesante sobre las junturas, hermanos, es que las junturas de algo son los puntos débiles. 1 de Reyes, capítulo 22, versículo 34. Hermana Amanda, por favor. 1 de Reyes 22. Versículo 34. Gracias, hermana. No vamos a hablar de toda la historia. Basta con mostrarles que este rey estaba en batalla y bien preparado. Tenía su armadura, protegido, su cabeza, su pecho, su brazo y todo. Pero cuando viene esta flecha a la aventura, bueno, por cierto, la flecha fue dirigida por Dios y leemos toda la historia. Pero basta con ver dónde le alcanzó esta flecha. Por entre las junturas de la armadura. O sea, se lo hubiese preguntado a este rey, ¿te crees bien protegido? Oh, sí, bien protegido. Pero esta flecha alcanzó el punto débil en su armadura. ¿La alcanzó la flecha? Muerto. Noten, hermanos, la aplicación espiritual. Jocabed preparó una arquilla. Pero por sí tiene muchas aberturas, muchos puntos débiles. Así que ella hace para que no entrase nada, no atravesara ningún agua para matar a su hijo. ¿Cuáles son los puntos débiles en nuestros hogares? Tal vez pensamos que estamos haciendo un buen trabajo con criar a nuestros hijos. O incluso proteger nuestras propias vidas espirituales. Pero los débiles, si hay junturas en nuestra armadura, debemos poner la debida atención en sellar esas junturas, no sea que a través de una pequeña rotura en nuestra armadura, demos lugar al diablo y después él hace cosas desastrosas. Efesios 4. Bien lo saben ustedes este pasaje, pero vale la pena leerlo. Efesios 4, verso 27. Hermana Imelda, por favor. Efesios 4, 27. Gracias, hermano. Está ahí nada más. Solo quería leer ese pasaje. Ni deis lugar al diablo. Y Pablo no especifica cuánto lugar no debemos dar al diablo. Pero quiero que se imaginen ustedes que hay una puerta cerrada, que está bien cerrada, que no hay forma de abrirlo del otro lado. Pero si abrimos la puerta un poquito, aunque sea una pulgada de espacio, alguien que está al otro lado puede empujar con fuerza y abrir la puerta. Y así funciona el diablo. La puerta está bien sellada, muy bien, no tenemos nada que temer. Pero si damos, aunque sea un minuto, una pulgada, una hora al diablo, puede ser estragos en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que cuidar los puntos débiles en nuestras vidas cristianas y en la crianza de nuestros hijos. Si tú sabes que tú luchas con ciertas cosas en sus vidas cristianas, deben abstenerse de situaciones donde estarán expuestos al peligro. Aprendamos de la dedicación y el esmero de Jocabed en preparar esta arquilla para su hijo Moisés. Éxodo 2, versículo 4. Vamos a ver, hermana Vilma, Éxodo 2, verso 4. Gracias, hermana. Otra acción noble de Amram y Jocabed es que vigilaron al niño en versículo 4. La hermana estaba a lo lejos para ver qué iba a suceder. María, la hermana de Moisés, fue encargada para vigilar esta arquilla. Mientras la arquilla flotaba en el río, hermanos, siendo llevada por la corriente, hubo quien se interesara por ese niño. O sea, no vamos a pensar que Jocabed y Amram simplemente dijeron, bueno, que se vaya con Dios, y dejó ese pequeño barco y era a la aventura. Ellos sabían que tal vez no convenía que ellos estuviesen vigilando, pero encargaron a una persona, su hermana, a vigilar por el bienestar de ese muchacho. Por los que han visto ríos, y a veces la corriente y todo eso, a veces hay lugares impetuosos, donde la corriente de volada lleva a una persona. Y esa hermana de Moisés fue encargada muy solemnemente. No pierdas la vista de esa arquilla. Haga lo que tienes que hacer. Si tienes que trepar por el bosque, si tienes que meterte en el agua, pero no pierda la vista de esa arquilla. Quiero que vigiles a tu hermano. Ahí estaba María, siguiendo la arquilla por... ¿Y cuál es la aplicación espiritual para nosotros? Cuando nuestros hijos ya están fuera de la casa, no dejan de ser nuestra responsabilidad. Debemos velar por su bienestar, aun cuando están en contra de lo que han sido enseñados. Bueno, Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 5. Y de esta manera podemos vigilar por nuestros hijos, aun cuando son grandes y ya han comenzado sus propias familias. Job 1, versículo 5. Vamos, Nedi, por favor. Gracias, hermano. Miren este buen padre de Job, que tenía 10 hijos. Y no es que él conocía los pecados de sus hijos, pero él quiere estar al lado seguro diciendo, bueno, no sé qué hay en sus corazones. Veo sus vidas, sus acciones me parecen ser buenos muchachos y muchachas, pero si hay blasfemia en su corazón, voy a interceder a Dios por ellos. Es lo que voy a hacer, orar por sus hijos, ayunar por sus hijos. Hermanos, esto es la vigilancia que necesitamos dar a nuestros hijos, aun cuando están fuera de nuestro control. Ya puesto en el agua, Jocabed y Amram no tuvieron control directo sobre su hijo. Estaba en la arquilla, en la posición del río, pero tenía una persona encargada para vigilar por ese muchacho. Éxodo 2, rápidamente, en los minutos que faltan. Éxodo 2, versículos 7 a 9. Hermano Saúl, por favor. Éxodo 2, versos 7 a 9. Disculpe, Éxodo 2, verso 7, hermano. Capítulo 2, verso 7. Gracias, hermano. Hasta ahí nada más. Quiero decirles, hermanos, la cuarta acción noble de estos padres es que arriesgaron todo para rescatar a su hijo. Cuando la hija de Faraón percata que hay un bebé dentro de esa pequeña arquilla y lo abre y todo, ve que es un niño hebreo. Tal vez por los rasgos faciales se da cuenta, pues este no es egipcio, es un niño hebreo. Aparece María al momento preciso para ofrecer los servicios de una nodriza, una ama de las hebreas. Bueno, y presenta a Jocabed, la misma madre de Moisés, para criar al niño. Ahora bien, digo que esto fue un gran riesgo. ¿Saben por qué? Porque si la hija de Faraón hubiese pensado, bueno, sea una madre hebrea que está amamantando, significa que tiene su hijo. Pudieras haber preguntado a Jocabed, ¿dónde está tu hijo recién nacido? O sea, ella tomó un gran riesgo cuando se presentó ese día delante de la hija de Faraón para decir, yo te lo crío. Pero estaba dispuesta a tomar ese riesgo con el fin de criar a su hijo por un tiempo indefinido y después entregarlo a la hija de Faraón. Hermanos, por ella confiar en Dios, terminó en ser bendecida grandemente, porque ella recibió pago por hacer su trabajo de madre a su propio hijo. O sea, qué gran bendición. Ella recibió pago del palacio, de los dueños, de sus opresores, y tal vez buen cuidado, tal vez guardaespaldas, y todo aquello, simplemente por haber confiado en Dios. Y durante esos años que ella tuvo criando a Moisés, como veremos en las siguientes semanas, pudo impactar el corazón y la mente de Moisés para que cuando ya fuese grande, rechazara estar con el pueblo egipcio y estar con el pueblo de Dios. Pero bueno, vamos a hablar de eso la otra semana. Hebreos 11, otra vez. Estamos viendo acciones nobles de estos padres, Amram y Jocabed. Hebreos 11, versículo 23. Hermano Miguel, por favor. Gracias, hermano. La cuarta acción noble de Amram y Jocabed es que temieron a Dios antes que al rey. Ya les dije lo que era el mandamiento del rey, de tirar esos niños hebreos en el río, como sacrificio a su Dios del río. Y esos padres, a sabiendas de ese mandamiento, dijeron, no lo vamos a hacer. Igual que las parteras, por su temor a Dios. O sea, claro, cualquier persona va a temer al gobierno. Pero el temor que tienen para Dios superaba el temor al gobierno, de modo que dijeron, tal como dijeron los apóstoles en Hechos 5:29, es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, te hemos obedecido, te estamos sirviendo, estamos haciendo sus casas de almacenaje y todo eso, porque eran esclavos en ese entonces los israelitas. Pero si tú nos mandas desobedecer a Dios matando a nuestros hijos, no lo vamos a hacer. Ahí trazamos una línea y no la vamos a cruzar. No lo vamos a hacer. Porque temieron a Dios antes que a los hombres. Muchos casos de esto en la Biblia. Daniel en Daniel 6 fue tirado al foso de los leones. Porque él temió a Dios antes que a los hombres. Los tres muchachos judíos en Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego, no temieron el mandamiento del rey, temieron a Dios primero. Jesús dijo en Mateo 10:28 a sus discípulos, no teman a los hombres ni lo que los hombres les pueden hacer, sino temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que vemos el temor de Dios que Amram y Jocabed tenían. Terminemos con estas enseñanzas prácticas. Primero, escondamos a nuestros hijos indefensibles de Satanás. Cuando digo hijo indefensible, estoy hablando de aquel niño que no puede decidir por sí mismo. Tú lo llevas a donde, a cualquier parte. Él está expuesto a todo por tu decisión ahora. La escuela donde él aprende, el vecindario en que viven, los lugares donde usted frecuenta. Toda esa influencia es decisión tuya. A sabiendas de eso, debemos de esconder a nuestros hijos. No estoy diciendo guardarlas, nada de eso, hermanos. Estoy hablando de proteger a nuestros hijos con todos los recursos necesarios para que no los alcance el malvado. Así hicieron Amram y Jocabed. Segundo, viene el tiempo cuando tenemos que lanzarlos al mundo. Primero en la escuela. Segundo, en el trabajo. Y tercero, cuando ellos contraen matrimonio. Son etapas donde vamos dando libertad a nuestros hijos. Pero se acuerdan, hermanos, que llegó el tiempo cuando Amram y Jocabed no pudieron ocultarle más. Y lo soltaron. Llegará ese tiempo en la vida de cada uno de nuestros hijos, donde ya no estarán bajo nuestra vigilancia, nuestro control directamente. Así que, tercera enseñanza práctica, construyamos un arca de protección que es probado contra las aguas dañinas del mundo. O sea, tal como Jocabed hizo la arquilla de juncos, después lo selló bien para que no entrase agua, debemos dar las mejores preparaciones para nuestros hijos. Que si ellos se ahogan en ese río, es porque se tiraron de la arquilla. No por falta de nosotros darles una buena preparación. Hermanos, yo sé que hay niños que son instruidos bien en los caminos de Dios. Y cuando sean grandes se rebelan, yo lo sé. Pero eso es un niño que brinca de la arca al agua. La arca no tiene la culpa. Y así nosotros lanzamos nuestros hijos al mundo, debemos darles la mejor preparación. Que no solamente lo ponemos en el río y de una vez comienzan a hundirse. Porque nunca sellamos las junturas, nunca dimos buenas enseñanzas, prácticas espirituales a nuestros hijos, avisándoles de los peligros que hay en el mundo. Cuarto, vigilemos de una distancia para auxiliarlos en cualquier momento, en cualquier manera que sea necesaria. Tal como María estaba ahí y Jocabed para auxiliar cuando Moisés fue encontrado por la hija de Faraón. Yo sé, hermanos, si sus hijos tienen sus esposos o esposas, mantengamos la distancia, por cierto. Pero si un día te llaman diciendo, mira, mi hijo es rebelde, ¿qué hago? Tal vez la mamá dice, bueno, como tú fuiste rebelde. ¿Ah? Pero estemos dispuestos a auxiliar de una distancia. Y no olvidando que siempre nuestros hijos están en nuestros corazones y siempre queremos lo mejor para ellos.